En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, un minuto pasó de las 20 de este martes 12 de septiembre. Esto es Agenda Semanal. Mi nombre es Fabián Dabul y estamos de vuelta. Qué felicidad, qué enorme alegría, qué placer me da volver a la radio ya sin tener el alta. La verdad, no tengo el alta. Recién el viernes voy a ver al médico para que me saque los puntos, pero no me podía resistir más con estar en casa. Entonces vamos a hacer el gran programa que hacemos siempre por FM Amadeus 91.1. Por suerte me siento bien, estoy bien. Vuelvo a decir, me sometí a una intervención quirúrgica de la carótida, me la tuvieron que abrir, limpiar, una operación de 2 horas y media. Y esto fue poco después de que también me hicieran una angioplastía, donde me colocaron dos estenes, así que corazón funciona, la arteria funciona, la sangre fluye normalmente hacia el cerebro, los pensamientos son los mismos, así que estamos muy bien. Y como siempre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola Fabi, todo muy bien. También muy contento de estar acá, de vuelta, de tenerte acá muy bien. Como se te ve, como se te nota que te sentís bien.
Estoy bárbaro.
Así que impecable. Les vamos contando nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, en Twitter @ Agenda Semanal OK, y si no, nos pueden escribir por mail a agendasemanal911@gmail.com.
Muy bien, después vamos a hablar de la selección, de deporte, de espectáculos, pero hay un tema muy importante, como es el turismo, porque el ingreso de divisas al país por el turismo es muy importante para la República Argentina, y por suerte ha mejorado después de ese parate. Fue el sector que más castigado estuvo por la pandemia. Ahora está en un boom, se puede decir. Y para hablar de este tema tenemos en línea nada más y nada menos que al presidente de las cadenas hoteleras Howard Johnson y Days Inn, y socio estratégico de Wyndham Hotels y Resorts, Alberto Albamonte. Fabián Dabul de Agenda Semanal lo saluda.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer enorme.
Igualmente.
Primero, la semana pasada inauguraron un nuevo hotel y lo quería felicitar porque no son en los lugares normalmente, tradicionalmente turísticos, no son las Cataratas, no es Bariloche, no es Mar del Plata, no es Mendoza, sino en Resistencia, en la capital de Chaco, que también une ahí con un puente a Corrientes y está muy cerquita de países limítrofes. Así que, ¿cómo fue esa inauguración? ¿Cómo es ese hotel? ¿Qué diferencia tiene con los demás?
Bueno, es un hotel de primer nivel. Yo me atrevería a decir que es el mejor hotel del nordeste argentino. Uh-huh. Tuvo realmente una explosión la fiesta de inauguración, más de 800 personas, sí. Tanto de la ciudad de Resistencia como de Corrientes, uh-huh. Que participaron. Lo más emotivo de todo fue una banda de los aborígenes Kwon, que muy afinados, muy lindo, cantaron el himno nacional argentino en su lengua.
Muy emotivo,
¿no? Uh-huh. Muy emotivo. Y bueno, el hotel es un hotel, como digo, de primer nivel. Tiene 105 habitaciones, ajá, salones de convenciones, spa, varias piletas de natación, restaurante internacional, gimnasio. Es decir, es un hotel de primerísimo nivel. Estamos con muchísima expectativa ya. Se nos han contratado más de 20 eventos. Opa. De grandes empresas, y yo creo que va a ser realmente un éxito grande.
O sea, hacía falta un hotel de esta categoría, de estas condiciones, en esa región.
Sin ninguna duda, ajá, sin ninguna duda. Resistencia es una ciudad muy importante, sí, y como vos bien señalabas, está a pocos minutos de otra ciudad importante, claro, que es Corrientes. Claro. Y la verdad que la hotelería hasta este momento no dejaba mucho que desear. Así que ha sido realmente una fiesta. Estamos trabajando muy activamente. Hemos contratado ya 90 personas, bien, que van a trabajar en el hotel. Y cuando empiecen los eventos grandes, ese número se va a aumentar notoriamente, porque también contratamos a personal eventual, a los que capacitamos y preparamos, sí, así que va a ser en ese sentido muy importante. Hace pocos días en el diario El Norte, que es el diario más importante de la zona, sí, sacaron la foto de la gente que entusiastamente se anotaba para trabajar en el hotel, bueno, un kilómetro de cola de gente joven. Y nosotros la verdad que estamos muy orgullosos en ese sentido, porque la hotelería necesita gente realmente con vocación hotelera. Seguro. Si bien es una actividad divertida, es una actividad donde no hay dos días iguales, también es cierto que la hotelería no tiene ni sábado, ni domingo, ni Navidad, ni Año Nuevo. Se trabaja, uh-huh, los 365 días del año. Hay que estar siempre predispuesto a recibir a nuestros huéspedes. Y eso es lo que ha hecho grande a nuestra cadena, que hoy es la cadena más grande de Argentina, perteneciente también o asociada a Wyndham Hotel, ajá, que es la organización hotelera más grande del mundo, sí, con 9.300 hoteles.
Ajá. Albamonte, ¿y cuánto tienen aquí en la Argentina?
En este momento tenemos 41 hoteles abiertos. Sí. Si Dios quiere, antes de fin de año estaríamos abriendo entre 3 y 4 hoteles nuevos, y luego tenemos 23 obras en construcción.
Ah, muy bien.
Todos hoteles nuevos, todos hoteles modernos, cuidando el medio ambiente, cuidando el paisaje, preocupándonos por no solamente porque sea un buen negocio, sino además porque tenga un impacto muy favorable en la comunidad. Uh-huh. Nuestro presidente dice, yo no puedo vender un hotel sino vendo la ciudad donde está, con lo cual nos sentimos obligados a hacer una gran promoción de la ciudad de Resistencia. Uh-huh. Estamos también mirando con mucha atención otra ciudad importante del Chaco, que es San Peña. Uh-huh. Si Dios quiere, en pocos días estaremos firmando los contratos para erigir un hotel similar en esa ciudad.
Alberto, ¿cómo le va? Le habla Lucas. Quería preguntarle sobre los requisitos que tiene Howard Johnson para abrir un hotel de esta magnitud. Porque tienen tantos, en este caso, ¿cuáles serían los requisitos que buscan ustedes como empresa?
Bueno, nosotros tenemos, por supuesto, un estándar, tenemos un manual de estándares, tenemos un acompañamiento de los inversores desde el día uno, desde el momento que se elige la ciudad, y dentro de la ciudad, donde se elige la localización del futuro hotel, son muchos parámetros los que hay que tener en cuenta, porque lo peor que se puede hacer en esta actividad, y creo que en la mayoría, es no tener previsibilidad, no improvisar, sino trabajar realmente con todos los parámetros que hacen exitoso nuestro know-how. Tenemos, por ejemplo, un sistema de capacitación que es único en la Argentina. Yo mismo fui el autor de la primera carrera universitaria de hotelería, uh-huh, en el año 2000, y hoy hay 7 universidades de primer nivel que tienen la carrera, uh-huh, de hotelería. Uh-huh. Y la Argentina es un país que necesita muchísimo hotel, pero hoteles profesionales, hoteles que realmente brinden satisfacción, bien, tanto a las empresas. Tenemos prácticamente la gran mayoría de las grandes empresas de Argentina que hacen con nosotros convenciones, presentación de producto, seminarios, y también tenemos muchísimo turismo.
Bien, Albamonte, estamos viviendo un boom del turismo internacional, regional, se puede decir. Hay muchos que vienen de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de Chile, porque hay muchas ventajas. ¿Es así o también están los argentinos yendo a ocupar los hoteles?
No, tenemos altísima ocupación, por lo menos en nuestros hoteles. porque la gente es mucho más selectiva ahora que hace 20 años atrás. Sí. La gente quiere ir a hoteles realmente modernos, con wifi de alta velocidad, con spa, con piletas de natación, con un excelente restaurante. Sí. Y eso nos ha premiado de alguna manera con una gran ocupación. También tenemos que decir, una de cal y una de arena, que la pasamos muy mal.
En la pandemia. Totalmente
hemos
cerrado.
Hemos tenido 33 hoteles cerrados.
Claro.
Y bueno, aprovechamos ese tiempo, además de poner plata todos los meses, aprovechamos ese tiempo para mejorar las instalaciones de los hoteles, agrandar los salones, etcétera.
Ya lograron...
Y hoy estamos en óptimas condiciones para competir.
Bien, ¿ya lograron recuperarse de esa pérdida terrible que fue la pandemia?
En algunos hoteles sí, en otros no tanto, porque fue muy, muy grave, y fue muy grave la improvisación de los funcionarios. Se armó un circo con algunos pseudo científicos que hablaban estupideces por televisión, que generaban miedo, que generaban terror. Sí. Hoy desaparecieron todos, hicieron su negocio y se escondieron debajo de la cama. Pero bueno, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando. Bien. Y a veces nos pasan esas cosas, ¿no? De tener que soportar momentos muy aciagos, muy difíciles. Pero bueno, somos optimistas, por eso seguimos invirtiendo en Argentina. Ya te digo, aproximadamente en 2 años y medio vamos a sumar 30 hoteles más a la cadena. Así que estamos, creo que estamos por buen camino.
Además, la hotelería sirve mucho para la gente que trabaja. Hace un rato decía que hasta ahora tenían 90 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tienen aproximadamente en los hoteles?
Aproximadamente tenemos 3.200 trabajadores, con una gran ventaja, que nosotros necesitamos permanentemente capacitar a la gente. Y la hotelería tiene una característica diferente a cualquier otra profesión. Si vos sos médico, sos ingeniero, no podés ir a trabajar a España o Alemania si no das primero serios exámenes de equivalencias. En la hotelería, manejando los sistemas de gestión, habiendo recibido las capacitaciones de una cadena grande y manejando los sistemas de organización hotelera, se consigue trabajo inmediatamente. Perfecto. Por eso también tengo que reconocer que muchos de nuestros colaboradores hoy están trabajando fuera del país.
Muy bien. La última. Si yo tengo que decidir unas vacaciones, ¿cuáles son los 13 hoteles estrella que tiene la cadena Howard Johnson en el país como para ir?
Bueno, vos me hiciste la pregunta más difícil de contestar.
Bueno, hay que elegir.
Porque a mí me encantan los,
no dije uno,
los 41 hoteles y realmente tenemos un sistema de encuestas.
Sí.
Donde tenemos un nivel altísimo de satisfacción de parte de la gente.
En todos.
Cada hotel es diferente, el lugar donde están también, pero tenemos, por ejemplo, hoteles en ciudades que no están dentro de lo que se puede denominar el circuito turístico.
Ajá, bueno.
Sin embargo, tenemos de lunes a viernes los hoteles llenos con convenciones, con empresas, y los fines de semana con turismo. Haber hecho esta estrategia y tener hoteles, por supuesto que son mucho más, la inversión es mucho más grande, pero teniendo hoteles que atacan estos dos segmentos del mercado, el corporativo por un lado y el turístico por otro, tiene una gran ventaja, porque cuando hay convenciones no hay turismo, y cuando hay turismo no hay convenciones, pero se retroalimentan entre ellos. Es decir, si a vos te manda, por ejemplo, tu empresa a una convención en la ciudad de Escobar, después volvés con tu familia, te encantó el hotel y volvés como turista con tu familia.
No, está clarísimo, pero digo, yo ahora tengo unas vacaciones, vamos, ¿a cuál tengo que ir? Sí o sí, tenés que conocer este. Uno.
Bueno, no, yo no me animo, pero depende si te gusta la playa, si te gustan las montañas, si te gusta el campo. Tenemos en 41 hoteles, tenemos un menú muy amplio, pero más allá de que elijas el hotel, y para eso podés llamar por WhatsApp a nuestra central de reservas, sí. Ahí tenemos oficiales de reservas que conocen perfectamente todos los hoteles y que te pueden dar la información que vos necesites para tomar la mejor decisión.
Brillante. Muy bien, Alberto Albamonte, presidente de las cadenas hoteleras Howard Johnson y Days Inn y socio estratégico de Wyndham Hotels y Resorts. Le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Bueno, yo soy el agradecido a vos, Fabián, como a Lucas.
Por favor.
Y bueno, hablaremos dentro de poco cuando inauguremos el próximo hotel que va a ser una bomba.
En San Espeña, muy bien. Un abrazo grande, mil gracias.
Igualmente, gracias.
Por favor.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Qué gran triunfo consiguió hoy la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni. Sin el as de espadas, sin Lionel Messi, que ni siquiera estaba en el banco de suplentes, estaba sentado ahí, pero no estaba integrando el plantel para poder jugar hoy. Así que Argentina jugó una exhibición de fútbol, ¿no? Tuvo también, Bolivia no es buen equipo. Pero lo que jugó Argentina, no hubo falla, no hubo ninguna grieta en el equipo, todos jugaron muy bien, no tenés que decir uno, decime, jugó muy bien, el que quiera, Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, De Paul, McAllister, Cuti, Otamendi, los laterales, Tagliafico.
Nico González hizo el gol. Tagliafico hizo su primer gol también.
Todos, una maravilla. Ganó impecable. 3-0 en Bolivia, el resultado más amplio que logró la selección argentina ahí en la altura de La Paz, en los 3.650 metros que tiene la capital de Bolivia. Los goles 2-0 en el primer tiempo, pero jugando un lujo, Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico con un hombrazo, la primera vez que sí. En vez de cabecear que le pega con el hombro y la clava en un ángulo, bueno, no importa, y Nico González el tercero, para que Argentina sea el único líder de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. Por ahora es el único líder porque esta noche juega Brasil. También hoy jugaron ya Ecuador en Quito, recibió a Uruguay y ganó el equipo ecuatoriano por 2-1. Desde las 7 están jugando ahora en Venezuela la Vino Tinto con Paraguay. A las 21:30 van a jugar en Santiago, Chile y Colombia. Y a las 23 Perú va a recibir a Brasil. Salvo Perú, que rescató un punto en Paraguay. Todos los que juegan de locales perdieron en el partido de en la primera fecha que jugaron de visitante. La próxima fecha, la tercera, se va a jugar exactamente dentro de un mes. El 12 de octubre Argentina va a recibir a Paraguay a las 21 en la cancha de River, y cinco días más tarde, el 17, Argentina va a estar jugando de visitante ante Perú en Lima. Y después, en noviembre, prepárate, porque viene Uruguay en la cancha de River, y después Argentina tiene que viajar a Brasil para enfrentar a la verde amarela. Así que así están las eliminatorias. Vamos a hablar un poquito de la Liga Profesional de Fútbol, de la Copa de la Liga. Se va a jugar la cuarta fecha, que tiene como puntero la zona A a Talleres, Huracán, Banfield, Colón, Independiente y Vélez. Mirá qué parejo que es, que hay seis equipos compartiendo la primera ubicación. Y en la B hay tres equipos liderando con siete unidades, Newell, Sarmiento y Racing. Mañana a las 6 de la tarde van a empezar a jugar la fecha, con un partido importante por el tema de la disputa por el descenso. Gimnasia en La Plata va a recibir a Vélez, y a las 20 Sarmiento ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El jueves a las 7 de la tarde Platense Lanús, y a las 21 Independiente Huracán, otro choque de campanillas. Y más después lo que le ganó Huracán a Racing por la Copa Argentina el otro día, 5-3. Así que atento con Huracán, tiene que visitar al Independiente de Carlitos Tevez.
Exactamente.
El viernes a las 5 de la tarde van a jugar Tigre Estudiantes, 18:45, acordate, 18:45 el viernes. Defensa y Justicia va a recibir en Florencio Varela a Boca, y a las 21 Banfield, Argentinos Juniors y Colón, Rosario Central. El sábado a las 3 de la tarde Newell jugará con Unión. A las 5 San Lorenzo Racing, lindo partido. A las 7 Atlético Tucumán Barraca Central, y a las 21 choque entre cordobeses, Talleres e Instituto de Córdoba. Se va a completar la fecha el domingo con los choques entre Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano de Córdoba a las 5 y media de la tarde, y a las 7 en el monumental, más monumental, de Núñez, River va a recibir al peor equipo de este campeonato de la Liga, Arsenal de Sarandí, que en el partido del campeonato de la Liga le ganó en el Monumental. Así que atención. Si te gusta el tenis, el sábado y el domingo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Argentina va a recibir a Lituania para tratar de conservar la categoría en el Grupo Mundial. El capitán del equipo, el mago Guillermo Coria, convocó a los singlistas Francisco Cerúndolo, número 21 del mundo, Sebastián Báez, número 28, y Tomás Echeverri, el platense, número 35, y a los jugadores de dobles, Máximo González y Andrés Moltenis, pero excluyó al peque Diego Schwartzman, que está en un tobogán que no para nunca de bajar. Así que está muy bien las designaciones que hizo el capitán de Copa Davis. En tanto, entre hoy y el domingo van a estar jugando en Europa las finales de Copa Davis en las ciudades de grupos, en la ciudad de Bolonia, de Manchester, de Valencia, y Split en Croacia. Los equipos que van a jugar van a ser Canadá, Italia, Suecia y Chile en el grupo A. En el B, Australia, Gran Bretaña, Francia y Suiza. En el C, España, Serbia, República Checa y Corea del Sur. Y el último grupo lo integrará Croacia, Países Bajos, Estados Unidos y Finlandia. Automovilismo, el próximo domingo se va a disputar la primera fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera, en que los 12 pilotos que mejores ubicaciones tuvieron en la temporada regular van a disputar el título de campeón. Va a haber 5 competencias. Bueno, empieza el domingo en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. El entrerriano Mariano Werner va a empezar con 31 puntos, producto de haber ganado 2 competencias en la etapa regular. Mientras que con 8 puntos empezarán Julián Santero, Juan Tomás Catalán Magni, Matías Rossi, Germán Todino, Valentín Aguirre y Santiago Mangoni. por haber obtenido un triunfo. Y sin unidades, los que pueden pelear por el título son Marcos Landa, Gastón Mazacane, Jonathan Castellano, Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera. Si te gusta la Fórmula 1, el próximo domingo se va a disputar la 15ª prueba del calendario, que tiene como amplio dominador al piloto de los Países Bajos, Max Verstappen, que ganó 12 carreras, las 10 últimas en forma consecutiva. Boxeo, ¿te interesa el boxeo? El sábado, organizada por OR Promotion, liderada por Osvaldo Rivero, hará una muy buena velada de boxeo en el estadio de la Federación Argentina de Box, ahí en Castro Barro 75 de esta capital, en la que el combate principal tendrá como protagonista Fabián TNT Maidana, hermano del ex campeón mundial Marcos el Chino Maidana, que va a exponer el título latino de los welter del Consejo Mundial ante el nicaragüense Olach Jordan Rodríguez. TNT tiene un récord de 20 triunfos con 15 knockouts y 2 derrotas, mientras que el centroamericano ganó 9 peleas, 8 por la vía rápida. También combatirá en el argentino Alan Chávez ante el venezolano Orlando Morales Castellano por el título mundial juvenil ligero de la OMB, y Jonathan Hernández contra el colombiano Alan Valeta por el Federatín OMB de los welters. Habrá otras peleas también complementarias, entre ellas una de mujeres. Muy bien, cambiando de tema, vamos a hablar de temas solidarios. ¿Por qué? Porque mañana se celebra el Día Internacional del Legado Solidario. Es muy importante esto. Y para hablar de este tema, tenemos en línea la directora de Relaciones Institucionales y Administración de Cáritas Argentina, María Lagos. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fabián, es un gusto estar con ustedes conversando.
El gusto es para nosotros también. Muy bien, contanos qué están haciendo ustedes junto a UNICEF, AMIA, Fundación Sales, Obra Don Orione y Médicos Sin Fronteras, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional del Legado Solidario.
Sí, efectivamente, estamos haciendo, es la séptima edición de una campaña que lo que busca es concientizar sobre la posibilidad de dejar un legado solidario. ¿Qué es un legado solidario? Es una persona que piensa que qué va a pasar con sus bienes el día que no esté más, que fallezca, y decide dejar parte de sus bienes o todos sus bienes a una organización social con un fin solidario y hace un testamento para este fin. Hoy la legislación en Argentina, el Código Civil, permite que si uno tiene herederos forzosos pueda legar hasta un tercio, sí, para otro fin,
sí,
y si no tiene herederos forzosos puede legar a todos sus bienes.
Ajá, María, ¿y los argentinos son solidarios? ¿Hacen este tipo de tarea de dejar un legado?
A ver, hay algunos que lo hacen, son pocos, no hay mucha conciencia y mucho conocimiento sobre,
claro,
este tema.
Claro.
Por eso es que hacemos la campaña.
Ajá.
El fin principal es concientizar y dar a conocer sobre esta posibilidad. En otros países es muy conocido y se sabe, en Argentina no se sabe tanto, y además porque esto empezó a crecer mucho en los últimos años por una reforma que tuvo el Código Civil. Antes se podía legar hasta el 20% de los bienes, ahora es hasta un tercio, y eso aumentó la posibilidad. Mm. Y además que, bueno, hay otros países que tienen, con otras culturas, que piensan más en qué es lo que va a pasar el día que no estén. En cambio, en Argentina es un tema como todavía muy sensible, más tabú,
sí,
y cuesta que la persona lo piense.
Bueno, y como
como
mucha gente desconoce eso, también desconoce qué hacen ustedes con la parte inmobiliaria o mobiliaria que dejan, que donan.
Nosotros lo que vamos a hacer con eso depende mucho de la organización que lo reciba.
Sí.
Por ejemplo, puede ser, depende, y además depende también de qué sea el bien. Por ejemplo, si es una propiedad y se puede usar para algún fin, no sé, puede ser para un hogar de niños,
claro,
se va a usar para eso. Si no, muchas veces se venden, depende de lo que sea. Hay veces que es joya, si es dinero es más fácil poder utilizarlo para lo que la organización necesite. Hay veces que tenemos donaciones con cargo, que quiere decir que nos dicen, bueno, quiero que el dinero vaya
a construir algo.
La propiedad pasa a tal fin, sí. Y bueno, y siempre se respeta, bueno, se conoce primero la voluntad de la persona y se respeta su decisión. En ese sentido también, siempre es bueno, a ver, un legado, un testamento así, la organización nunca lo va a conocer si la persona no se lo revela, porque es secreto. El escribano no puede revelar el contenido de un testamento solidario. Entonces, es importante que si la persona lo decide, se lo comunique a la organización y que lo converse antes para saber qué posibilidad de ejecución va a poder darle la organización, y nosotros también podemos reservarnos el derecho si lo recibimos o no, porque a ver, nos ha pasado también que algunas veces son muy complejos, claro. Es más complicado recibirlo que no recibirlo, ¿no?
Hola María, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería consultarte sobre aquellas personas que no tienen herederos y no harían este testamento para donarlo. ¿Qué pasaría con sus bienes? Y también si se puede modificar, si lo quieren donar y después dicen, no, quiero o ampliarlo o sacar algo. ¿Se puede?
Mira, si no, una persona que no tiene herederos forzosos, sus bienes y no tiene, por ejemplo, si tiene sobrinos, seguramente los sobrinos pidan los bienes, pero por ejemplo no tiene ningún tipo de familiar, esos bienes van al Estado.
Okay.
Pasan al Estado argentino. Y después, una vez que uno hace un testamento, lo puede modificar las veces que quiera. Entonces, por ahí uno decide, bueno, hoy quiero hacer un testamento para una organización, pero después me arrepentí, me enojé con esa organización y lo quiero hacer para otra organización, o decido a dejárselo a un familiar, un amigo, también se puede hacer.
Muy bien. Para aquellos interesados, después de esta nota, que quieran saber un poquito más, ¿dónde tienen que ingresar? ¿Cómo pueden conocer esto?
Tenemos una página web compartida entre las seis organizaciones que llevamos adelante el tema,
sí.
Que es www.legados-solidarios.org.
Muy bien. Y Cáritas el fin de semana pasado hizo la colecta anual Más por Menos. ¿Cómo fue?
No es nuestra realidad. Esa es de otra parte de la iglesia, para las regiones más necesitadas.
Sí.
Pero estamos muy... somos como hermanos. No hablé con ellos para ver cómo les fue.
Bueno.
Pero vi bastante movida, así que intuyo que les habrá ido bien.
Perfecto, muy bien. María Lagos, directora de Relaciones Institucionales y Administración de Cáritas Argentina, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias, Fabián y Lucas, un gusto hablar al lado con ustedes.
Por favor, un beso grande, gracias, a disposición. Chau, chau.
Soldiers. Oh, I see the light.
Mañana de las 15 se va a desarrollar una reunión plenaria de las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda en el Senado de la Nación para seguir conversando este delicado tema que es la modificación de la ley de alquileres, que es muy criticada tanto por los inquilinos como los propietarios. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación de Tejido Urbano. Fabián Dabul de Agenda Semanal te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien. Hay una grave crisis habitacional en la República Argentina. ¿Esto es de los últimos tiempos o siempre ocurrió?
Mira, la crisis habitacional se fue como acentuando en la década del 90 y en el año 2000 ya el censo marca un fuerte déficit habitacional que fue agregándose censo a censo. Hoy estamos hablando más o menos de 4 millones de hogares con déficit habitacional. Faltan 1 millón de viviendas en Argentina a construir, esos son los datos que, uh-huh, que se manejan hoy. Y hay 3 millones de viviendas que tienen déficit, lo que se llama cualitativo, es decir, o viviendas en mal estado o viviendas muy chicas para las familias que la ocupan o falta de infraestructura y de servicios, con lo cual hoy el déficit habitacional es alto. Y lo que se le agregó, que es algo nuevo, que no nuevo no, pero digamos que se acentúa en el último tiempo, es la gran cantidad de inquilinos que hay, claro, que antes no había. Pensemos que en la ciudad de Buenos Aires el censo del 2001 marcaba aproximadamente un 10% de personas que alquilaban y hoy marca, el último dato del INDEC, casi un 40% de personas que alquilan, con lo cual, claro, ahí te muestra, digamos, cómo la gente cada vez le cuesta más acceder a esto del sueño de la casa propia, claro, y termina alquilando, sin contar también de los 5 millones de personas que viven hoy en villas de emergencia o barrios populares. La verdad que hoy el panorama de habitación argentina es complicado y el déficit habitacional, como te contaba, está, claro, siendo bastante importante.
Claro, porque es imposible comprar algo. Por el que trabaja nunca llega y no hay créditos, sí, y más para los jóvenes. ¿Cómo hacen para tener una vivienda, no?
Tal cual. Bueno, hoy los datos que muestran es que el ahorro completo de una persona tiene que ser 27 años para comprar una vivienda, con lo cual lo hace imposible. Cuando uno ve quién construye en Argentina, básicamente aquel que tiene capacidad de ahorro, y que también ahí tenés la contracara de esto. ¿Por qué se sigue construyendo viviendas en Argentina? Es porque los que tienen capacidad de ahorro, entre ponerla bajo el colchón, como se dice, sí, o ponerla en el banco, prefieren todavía seguir invirtiendo en viviendas, que sigue siendo, a pesar de todo, de las rentabilidades más seguras en principio, sí, y más alta. Y tenés ahí un tema que es en dólares. Sí. Si bien post pandemia se había decrecido o habían bajado algunos precios de vivienda, hoy vuelven nuevamente a subir en dólares, con lo cual ahí tenés también, claro, una relación muy fuerte de que la gente sigue invirtiendo. Y por eso también aumentó la cantidad de inquilinos, porque mucha gente que tiene su vivienda la pone en alquiler para sacar una renta residual, pero algo. Esto con la ley de alquileres se fue modificando fuertemente.
Fernando, ¿y el Estado Nacional y los Estados Provinciales construyen o no?
Mira, nosotros estuvimos haciendo un análisis del último censo, sí, que el último censo muestra algo que es bastante raro, digamos, no previsto antes del censo, es que hay 4 millones de nuevas viviendas en Argentina. Entonces uno dice, qué bueno, ¿no? En, claro, principio, claro, creció en porcentaje 8% las personas entre censo y censo en 11 años y creció un 16% la cantidad de viviendas. Entonces uno diría, qué bueno a priori. Bien. Cuando uno empieza a analizar un poquito ahí, ve que solamente entre el 8 y el 10% la construyó el Estado. ¿Viste cuando dicen construir 100.000 viviendas, claro, en 4, sí, años? Sí. En verdad es muy poquito lo que aporta el Estado a la cantidad general de viviendas. Después hicimos un análisis de los permisos de construcción, o sea, aquellas que le piden a los municipios el permiso a las empresas para construir. Eso entre el Estado y los permisos genera el 50% de las viviendas. Y vos dirás, y el otro 50%, casi 2 millones de viviendas, están o construidas en barrios populares, o en cantres fuera de la norma, o algo que pasó muchísimo en las ciudades argentinas, menos en el Gran Buenos Aires, pero sí, en la mayoría de las ciudades argentinas, que es la expansión de la mancha urbana. O sea, donde había campo, la gente empieza, claro, a lotear, sí, a veces informal, a veces formalmente, y empieza a construir la ciudad, a tener un terreno, a veces legalmente, pero la construcción de esa casa la hace a largo tiempo, sin planos, sin, claro, papeles, y eso posibilitó estas 4 millones de viviendas que te estaba contando.
Sí, Fernando, ¿y aumentó mucho la población en los barrios populares?
Mira, no hay mucho dato histórico de las villas en Argentina, pero sí, aumentó muchísimo. Digamos, teníamos en la década del 2000 aproximadamente 1 millón de personas y tenemos 5 millones. La densificación de los barrios populares, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, sí. Gran Buenos Aires, fue muy alta. En el resto del país, si bien hay barrios populares, muchos son una especie de, más que villas, asentamientos de loteos que no tienen infraestructura ni servicios, pero que están hechas las calles, digamos, que está planificado para que algún día sea un barrio más de las ciudades.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Te habla Lucas.
Hola Lucas, buenas noches.
Preguntarte, hace poco Ofelia Fernández había sacado una iniciativa de que el Estado tenía que hacer viviendas para alquilar. Quería saber cuál era tu punto de vista al respecto, si eso podría facilitar para los inquilinos.
Mira, por un lado hay todo un capítulo en la ley de alquileres, que del alquiler de vivienda promovida o vivienda social, el alquiler social, que tiene que ver con esto, con que hay una cuota del Estado y el Estado genere el alquiler para que eso se dé. La verdad que hoy no está ni promovida esa parte de la ley. Es muy difícil en un país donde no se construye viviendas que se construyan viviendas para alquiler. La verdad que hoy el mundo está yendo hacia ese lugar. Yo veo a la Argentina todavía lejos de esa iniciativa. Y por otro lado también lo que tenés es que hoy todo lo que construye el Estado es viviendas que termina regalando. Entonces también tenemos una cultura que el Estado lo poco que hace lo regala. Hay que cambiar el sistema cultural, digamos. Ahí tenés un poquito que se cambió el sistema, es con el tema Procrear, donde la gente paga su crédito y ahí tenés que el 99% de los que sacaron créditos UBA pagan. Con lo cual, la verdad es que el alquiler social estamos muy lejos, yo creo que estamos muy lejos como sociedad de poder encararlo, teniendo en cuenta esto, que tenés que tener un Estado fuerte, un Estado inteligente, un Estado que construye y también un Estado que se asocie con los privados. Hoy el mundo está yendo hacia esquemas, el mundo, Uruguay, Paraguay, Chile, a esquemas donde el Estado promueve viviendas junto al sector privado, no el Estado que hace todo, sino que el Estado junto al sector privado y el ahorro de la gente en distintas escalas, obviamente por estrato social, permite esto, dinamizar el mercado inmobiliario. Hoy lo que no tenés, hoy tenés viviendas en Argentina para el sector más pobre que el Estado hace o hace en los barrios populares e infraestructura, tenés la vivienda del mercado para el sector más alto, pero no tenés nada de vivienda para el sector de clase media y clase media baja. Entonces ahí tenés todo un capítulo que el alquiler social podría abarcar, pero que también necesitas promover vivienda a través de crédito y demás, digamos. Hay distintos, por ejemplo, una docente que parte de su sueldo vaya para crédito para vivienda promovida. Bueno, todo eso, la verdad que es un capítulo poco desarrollado en Argentina, pero me parece que por ahí también está un poco hacia dónde creo que tendríamos que encarar la política de vivienda.
Excelente, clarísimo. Muy bien. Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Te agradecemos este contacto con Agenda Semanal para aclarar este tema que es tan importante para los argentinos.
Bueno, gracias a usted y a disposición. Un abrazo
grande. Por favor, un abrazo grande.
Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y hace poco pasó por la Agenda Semanal Experiencia Arjona, que veníamos hablando, que va a venir Ricardo Arjona.
Venía,
que iba a estar el 15 y 16 de este mes de septiembre en Vélez, pero lo tuvo que suspender. El guatemalteco...
Suspendido, no cancelado.
Exactamente. Iba a venir por hacer estos dos espectáculos en el marco de la gira Blanco y Negro, pero las primeras versiones, cuando se supo que no podía estar, que evidentemente tenía un problema de salud, después publicaron un comunicado para decir que padece una lumbalgia muy fuerte y que, bueno, por esto se tiene que alejar de los escenarios por 2 semanas o varias semanas más, dos como mínimo.
Y postergó la gira por acá, por Sudamérica.
Exactamente. Sí. Entonces, estos dos shows no lo va a hacer por el momento, no va a haber devolución del dinero, sino que iban a avisar cuándo se va a reprogramar.
Bien.
Supuestamente iba a ser ayer, la fecha en la que iban a comunicarlo, todavía no está, pero para que se queden tranquilos, que lo va a volver a hacer, los va a hacer, pero bueno, va a volver a la Argentina para hacer estos shows que tenía programados.
Lo que hay algo es en el hipódromo el sábado.
Eso sí.
¿Qué es?
Eso se va a hacer. Es el festival Equal, organizado por Spotify, que va a ser el sábado en el Hipódromo de Palermo, y la, en este caso la plataforma digital lo que quiere es celebrar el aumento de, del 500% de las artistas femeninas en el top 50 global.
¿Sí? Las chicas, por ejemplo.
Es, bueno, por ejemplo, las que van a estar y van a cantar son Lali, Lali Espósito, María Becerra, Emilia, Karina y Marina Bertoldi.
Mirá todos los nombres que diste, dale.
Sí, grandes artistas nacionales. Y bueno, el objetivo es fomentar el crecimiento de las cantantes, de las mujeres, uh-huh. y combatir la desigualdad de género. Así que va a estar muy interesante. Bien. Con artistas de renombre a nivel nacional y también internacional.
Hay un grupo que me encanta, que me gusta, de Santa Fe.
Sí, de cumbia. ¿Quiénes son? Hablando de Los Palmeras. Vamos. Que van a estar mañana en el Luna Park. Esta icónica banda de cumbia santafesina ya tiene más de 50 años de trayectoria. Y bueno, crearon el Bombón Asesino, entre tantos otros clásicos. Y vuelve a Luna para que sea una fiesta con toda la gente que lo sigue hace tanto tiempo. Y hace poco viene de formar parte del tercer ciclo, que se llama Full Sessions, organizado por YPF. Esto fue el martes pasado, donde tocaron los temas Olvídala, La Chola y Soy Zabalero. Gran tema de, en Colón, para los hinchas de Colón. Y esto lo hicieron en la estación de servicio de YPF. Bueno, lo que hacen es fomentar la música nacional en diferentes lugares. Y bueno, esta vez le tocó abrir esta tercera sesión a Los Palmeras.
Sí.
Bueno, gran banda que estuvo en el 2019 en la final de Colón, que tan recordado
en
fue.
En Paraguay, sí.
Sí, que no le fue muy bien. Pero bueno, siguiendo con el Luna Park, el viernes va a estar El Cuelgue, que es uno de los grupos más escuchados en las plataformas digitales, y es la primera vez que va a estar en este mítico estadio presentando lo que es su nuevo disco, que se llama Hola Precioso. Esta banda de Villa Crespo, liderada por Julián Cartún, muy conocido por Cualca y bueno, varios personajes que hace en Sin Codificar también, hacía de Caro Pardíaco. Sí. Se formó en el 2004 y viene de lanzar los temas Sinoca y Díganselo, y que forma parte de este nuevo álbum, que es el número 6 de su carrera.
Bien, después seguimos, Lucas.
Dale.
Te interrumpo porque tenemos una comunicación en línea con Córdoba, importante comunicación, porque hoy 12 de septiembre es el Día Internacional de Acción contra la Migraña. Y para hablar de este tema, tenemos en línea al médico neurólogo máster en cefalea y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, doctor Federico Bonanote. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, lo saluda de Buenos Aires. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Mucho gusto, Fabián. Encantado. Gracias por el llamado.
Por favor. Un placer. La semana pasada se presentó un nuevo medicamento para combatir, ¿no? Para afrontar este tipo de dolor, de enfermedad. ¿Se puede decir que es una enfermedad la migraña?
Sí, sí. De hecho, está en el libro, figura como una enfermedad neurológica más. Lo que pasa es que a veces, por ser de popular o, bueno, ser un término usable, digamos, en lo cotidiano, parece que fuera un problema común. Ajá. Perdón, normal, no es normal, es común. Y que sea común por ahí confunde un poco.
Doctor, ¿es distinto la migraña, la cefalea o el dolor de cabeza? O es todo
lo mismo? Dolor de cabeza es lo mismo que cefalea.
Sí.
Cefalea quiere decir dolor de la extremidad cefálica.
Sí.
Entonces es una cosa absolutamente inespecífica.
Sí.
Dentro de la cefalea o de los dolores de cabeza hay muchos, pero el más común es la migraña. Ajá. Más común que va a la guardia, el más común que se sufre en la comunidad en general, ya que, por ejemplo, la migraña afecta en promedio el 10% de la población. Imagínense que es un número muy grande.
Ajá.
¿No es cierto? 14% mujeres y 8% varones, y el promedio es 10,5%. Por lo cual, imagínense que para nuestro país son 4 millones y pico de personas, que no es poco, ¿no?
No, un número muchísimo
reducido.
Doctor, ¿y esto viene de chiquito? ¿Lo tiene la gente que padece esta enfermedad?
Exactamente. Como todo problema, se puede expresar de distinta manera en distintos momentos, pero para ir al nudo de la cosa, le diría que hay que tener el concepto que es una enfermedad que está determinada genéticamente y que puede aparecer en distintas épocas. Hay chiquitos que de 2 años que ya tienen de alguna manera de expresión o de presentación de migraña. Uh-huh. y después, bueno, puede aparecer en distintos momentos de la vida y con distinta severidad o intensidad, digamos, ¿no? Pero tiene ciertas características clínicas, que es tan característico el dolor que uno, de hecho, el diagnóstico es clínico, no hay ningún aparato que haga diagnóstico de migraña, ni ni laboratorio, ni la resonancia magnética. Entonces el manejo es clínico, con lo cual por ahí de alguna manera complejiza un poco la cosa, porque se da para, bueno, para decir un montón de cosas que por ahí no son las reales, ¿no? Bien, y... es por el hígado, es por el estrés, es por la cervical, es por, no sé, por la vista, hay un montón de cosas que por ahí son parte de los mitos y leyendas de este problema que tiene años en la historia de estar descrito y reconocido, ¿no?
Bien, antes de profundizar un poco más en puntualmente de la migraña con Lucas, que la padece, le quería consultar el medicamento que se lanzó el otro día. ¿Qué diferencia sí. tiene con los anteriores?
Bueno, muy buena pregunta la suya, porque esto es clave para estar informado. Claro. Y nosotros digo, porque soy neurólogo, hace muchos años que trabajo en esto, hemos usado durante mucho tiempo medicamentos comunes, llamémoslo, o inespecíficos. Uh-huh. O sea, el ibuprofeno es un antiinflamatorio, sí. pero por su acción analgésica me sirve para la migraña, pero no es un antimigrañoso. ¿Sí? Uh-huh. En los últimos años se han desarrollado algunos medicamentos que son específicos para migraña. Esa es la diferencia de los, bueno, que se lanzó acá en el país la semana pasada, comercialmente, pero ya en Estados Unidos ya hace un año y pico que se comercializa, así como otros que salieron también como unas vacunas que se aplican mensualmente, que son remedios diseñados para ir contra una sustancia que aumenta en los migrañosos, para tratar de ser simple. Entonces, estos medicamentos nuevos van contra esa sustancia que aumenta en los migrañosos. De esa manera nos permite con estos medicamentos tratar el ataque de migraña y usarlo en tomas así frecuentes, eso lo verá con cada uno con su médico, como preventivo, o sea, para prevenir las migrañas. De cualquier manera, hoy no se sabe exactamente en forma ínfima cuál es el mecanismo final, pero bueno, es hacia donde va el desarrollo tecnológico en la farmacología y, bueno, siendo los remedios más específicos.
Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Le habla Lucas. Bueno, justamente, Fabián, acabas de decir que yo padezco migraña, en mi caso migraña con aura. Quería preguntarle sobre los tipos de migraña que existen. ¿Cuáles hay?
Sí, hay varios tipos de migraña, pero, digamos, uno lo podría simplificar en la migraña común, le agrego este calificativo porque es la más frecuente, la migraña con aura, que es la migraña pero que está precedida a veces por una molestia neurológica como algo visual, que es lo más común. Uno ve como chispita, lucecita o que se oscurece el campo visual y después de eso aparece el dolor. Y otra forma que está bien identificada es la migraña crónica, que es aquella persona que sufre dolores de cabeza migrañosos más de 14 días al mes, que es la forma más discapacitante, ¿no? Esas son las tres formas usuales de manejo, de diagnóstico, que son las más las más conocidas y las más usuales.
¿Y la migraña tiene cura o es solamente un tratamiento de por vida?
Mire, la pregunta del millón, de alguna manera, por así decirlo, porque, bueno, la hipertensión tampoco tiene cura, el asma tampoco tiene cura, la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles no tienen cura, sí tienen control, y no es lo mismo que usted tenga tres migrañas por semana y tenga que padecerlas, que va a tener una calidad de vida complicada y entra dentro del grupo de las... Bueno, por eso esta enfermedad es discapacitante, que usted haga un control adecuado, tanto con, no solo con remedios, sino que con un montón de acciones no farmacológicas, hábitos saludables, y tenga un medicamento o tenga su tratamiento que le permita tener a lo mejor una migraña por mes o dos migrañas al mes. Si uno suma los días, un poco, el que la sufre lo sabe, pero cuando está con migraña no puede funcionar normalmente, y no es lo mismo funcionar, bueno, en forma limitada o estar mejor a las dos horas, dos veces al mes, que estar en la cama tres veces por semana. Entonces uno tiene que medirlo ahí en la severidad. La migraña no hace nada malo. A veces las consecuencias de la migraña son el sobreuso de muchos remedios, porque uno, en la desesperación de querer aliviar el dolor, uno toma en general lo que le dicen, che, probá con esto, que claro. Realmente de científico tiene poco. Todos tenemos buena intención, o todos tienen buena intención, digamos. Pero bueno, uno ante la desesperación y ver el dolor ajeno, uno dice, bueno, probá con esto. Y bueno, y a veces el consumo, bueno, empieza a traer otros problemas, ¿no? El consumo de antiinflamatorios, digo, no hablamos de ningún una medicación extraña.
Bien.
Tienen un montón de efectos adversos. Y estos remedios nuevos, con esto cierro, y estos remedios nuevos, la ventaja que tienen es que no tienen los efectos adversos que tienen los comunes, digamos, ¿no? Los históricos.
Ajá. Y este remedio nuevo se llama Rimogepan.
Rimegepan, que es un remedio que se inventó, se diseñó para ir contra esa sustancia que aumenta en la migraña, como para mejorar la crisis y prevenirla.
Sí.
Y bueno, y funciona, tiene eficacia, no es garantía 100%, pero bueno, como los otros medicamentos, tiene una eficacia superior al 50%, entonces bueno, uno tiene un recurso que está dentro de todo accesible, está disponible. Después habrá que ver la accesibilidad, pero bueno, y sabe que tomando esto no va a terminar con una insuficiencia renal, una úlcera o hipertensión por el exceso de antiinflamatorios. Para mencionar, el tema es enorme, ¿no? Pero para tocar algunos puntos así que son de importancia para que uno conozca.
¿Y en qué momento se tiene que tomar esta medicación? ¿Cuando estás teniendo algún síntoma?
Este es una medicación más que sirve, tiene una función, y lo innovador es que tiene un rol dual. Dual me refiero. Usted la puede tomar cuando le empiece el dolor, como toma un analgésico o un antimigrañoso, y por otro lado, tomándolo de una manera especial, que le dirá a cada uno su médico, le sirve como preventivo, le sirve para evitar que en vez de tener 3 dólares a la semana, tenga mucho menos que eso, un poco lo que comentaba recién, ¿no? Esto es una enfermedad muy compleja que necesita un abordaje integral, no es tomo esto y ya está, ¿sí? Esto hay que saberlo. Porque es parte de lograr el beneficio en el tratamiento, ¿no?
Y hay que consultar al neurólogo.
Y yo sí, el médico clínico. Como dijimos recién, hay tantas personas que sufren esto que mandar a los neurólogos no alcanza, ¿no? Tenemos que importar neurólogos.
Está bien.
Pero por eso digo, me parece que lo mejor es que uno charle con el clínico, los médicos clínicos lo pueden manejar tranquilamente.
Perfecto.
Estas cosas que estamos hablando a veces pasa por estar informado y tener los elementos adecuados para manejar su problema.
Perfecto.
Que siempre es mucho más mejor el final que estar tomando cualquier cosa que le dice cualquiera, bueno, que por ahí se hace más difícil que uno tenga éxito en el tratamiento.
Muy claro. Doctor Federico Buonanotte, médico neurólogo, máster en cefalea, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, además profesor de neurología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Gracias a ustedes por difundir este tema.
Por favor, le mando un abrazo grande.
Igualmente para ustedes, muy amable.
Gracias. Lucas, vamos a seguir con los espectáculos, que te interrumpí, qué dolor de cabeza me agarró con esto de interrumpirte. Dale,
no seguimos. Pasa nada. Seguimos con espectáculos. Le comentamos que Él Mató a un Policía Motorizado, la banda platense, va a estar el sábado y domingo en el Luna Park presentando el último disco, que se llama Super Terror, que lanzaron en julio de este año, es el sexto disco de la banda. Divididos, la aplanadora del rock, que festeja 35 años de trayectoria, va a estar el viernes y sábado en la Arena de Villa Crespo. La banda viene de lanzar San Saltarín, esta canción que es el adelanto de su próximo disco. Chili Fernández, si te gusta la cumbia, festeja los 20 años de carrera en el Gran Rex el sábado, donde va a ser el show Noche Mágica. Es cantante, compositor de grandes temas como Él Soy Yo y Loco por Volverte a Ver. Se hizo solista en el 2001, allá hace tiempo ya, y bueno, viene a recordar todos sus grandes éxitos, y el último EP que lanzó fue Momentos 2, que fue en el 2020. Sandra Mianovich va a estar el viernes y el sábado en el Teatro Ópera, donde va a presentar los temas del segundo disco llamado Hagamos el Amor, de 1983, que llegó después de Puerto Pollensa, así que... Exactamente.
Puerto Pollensa.
Gran disco. Y el sábado, Natalia Pastoruti, la hermana de la Sole, va a estar en la trastienda.
Muy bien. Te recuerdo, prepara los oídos, buscate algodones, porque a partir del próximo domingo se va a lanzar la campaña proselitista oficial en los medios de comunicación, así que te van a llegar de publicidad de los candidatos a presidente, a gobernador, a legisladores. Bueno, el próximo miércoles, mañana, se va a conocer el índice de inflación de agosto, que según todos los cálculos previos va a superar el 10%. El domingo va a haber elecciones en Chaco, donde Jorge Capitanich busca un nuevo mandato, y veremos qué ocurre después del triunfo de Juntos por el Cambio en Santa Fe el pasado domingo.
Muy bien, el Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, el ministro de Economía, resolvió elevar el piso para ganancia a 1.770.000 pesos por mes sueldo bruto, así que muchos no pagarán más ganancia. Muy bien, eso lo podían haber hecho mucho antes, ¿no? O es una cosa nueva que surgió ahora. Pues siendo las 21 en punto, hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 12 de septiembre. Gracias, Luca Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero en los controles. Un placer enorme haber vuelto aquí a Agenda Semanal a hacer nuestro programa como hace 17 años que lo venimos haciendo. Mi nombre es Fabián Dabul, nos reencontramos y Dios quiere el martes próximo a partir de las 20 en FM Amadeus 91.1 en Agenda Semanal. Buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estoy parado sobre la muralla.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.